Abróchense los cinturones. Más que motor está a punto de comenzar. Bienvenidos a Más que motor. Acelera a fondo que comenzamos. Más que motor.
¿Qué tal, amigos de Más que Motor? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, este gran, gran proyecto que estamos comenzando con mucha emoción también, ¿no? Y que, por supuesto, queremos darle, pues, con todo al público mexicano para que esté bien informado de la Fórmula 1 y, sobre todo, pues, darte la bienvenida a ti, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Es un gusto nuevamente estar en este programa, segundo capítulo de este podcast y, sobre todo, también poder ofrecer a nuestro público que nos está viendo y que pueda entrar a nuestras redes sociales y compartir.
Y que nos estén escuchando, porque hay que recordar,
por supuesto,
que esto se va a Spotify,
claro,
¿no?
Claro.
Spotify, Amazon, Podcast, Apple Podcast, vaya, en todas las plataformas ya estamos.
Esto está hecho con todo el esmero para todos ustedes.
Pues bueno, vámonos ya porque tenemos muchísimos temas de qué hablar. La temporada 2022 de Fórmula 1 se terminó ya desde la semana, hace 15 días prácticamente, pero no pasa nada porque tenemos noticias a morir y sobre todo tenemos chismes y diretes, parece
que la temporada habrá terminado en las carreras, pero no en los escritorios. Hay todavía mucha información, sigue habiendo cambios, hay evoluciones, vaya. Las noticias siguen fluyendo como pan caliente.
Vaya, si la Fórmula 1 fuera como de espectáculos, esto sería Ventaneando o La Oreja, ¿no? Pero definitivamente, pues bueno, comenzamos con una noticia de las más importantes, de las que más ha afectado la semana pasada, y es que Ferrari le dice adiós a Mattia Binotto. Lo pedíamos, lo rogábamos, lo suplicábamos, se nos cumplió.
Sí, totalmente. Yo creo que ya era una noticia que se veía venir, empezó a rumorarse incluso previo a terminar lo que era la temporada, última carrera en Abu Dhabi, que probablemente Mattia Binotto dejaba las filas de Ferrari, pero ya se confirma, ¿no? Ya era obvio, ya no podía seguir. Es una escudería tan importante, de tanta historia, bajo el mando de una persona que ya no era capaz de poder llevar las riendas de este equipo. Muchos errores en estrategia, en pits, incluso con el auto. ¿Qué pasaba? Los propios pilotos pedían explicaciones. Un líder, no, tú lo dijiste en un programa, un líder no regaña a su equipo en público.
En público, claro.
Y Leclerc estaba molesto.
¿Qué pasaba? Porque el F175 de este año es gracias a Binotto. Y este auto tan poderoso, este auto tan grande, tan grandioso y el mejor auto de la parrilla de la temporada 2022 es gracias a Binotto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó que se les fue de las manos la estrategia?
No supieron potencializar todas las herramientas que tenían. Tienen en cuenta, Binotto no hizo lo que debía hacer desde, no solo en esa temporada, sino en la anterior, donde también ya tenían que empezar a dar esas puntadas de un despegue hacia lo que era el campeonato, el liderazgo, ¿no? El liderato de tanto de pilotos como de escuderías. No fue así. 28 años de experiencia y no le sirvieron para poder catapultar a la escudería hacia un campeonato.
Pero a ver, Binotto es bueno. Sabemos que Binotto es un crack. Pero ¿qué pasa? Ferrari no le da, o sea, no solamente es Binotto, porque también están los mecánicos, están los estrategas. ¿Qué está pasando en Ferrari? Que si bien va a ser para buena esta decisión de correr a Binotto o de Binotto renunciar, ¿o va a ser mala a largo plazo?
Tiene que haber una reestructura en general. O sea, si bien Binotto no es el 100% del error, pero tiene que haber una reestructura general en todo el equipo, ya que Binotto se va, pero también, ¿qué pasa? Lo comentaba, los mecánicos. Necesitamos cambiar la mentalidad de los mecánicos, de los ingenieros, de los estrategas y todo el equipo en general. Necesitan una revolución de ideas, una revolución de energía que pueda cambiar el aspecto anímico a Ferrari. Porque están vapuleados, están totalmente
por los dedos.
Perder un campeonato por errores, perder puntos por estrategias, por falta de toma de decisiones, incluso autoridad de decir, se respetan las órdenes de equipo.
Definitivamente, el subcampeonato de Charles Leclerc es un premio de consolación.
Sí.
No hay de otra, ¿no?
No.
Pero bueno, antes de continuar con este tema, las redes sociales rápidamente. En TikTok nos encuentran como Más que Motor 1, en Instagram como Más que Motor 1 y en Facebook.
También nos encuentran en Facebook y YouTube como @ Más que Motor. Acuérdense, entren a nuestras redes sociales, compártanos, denos like, denos me gusta y sobre todo, si este programa es de su agrado, ¿por qué no? Háganlo llegar a sus amigos, compártanos.
Compártanlo, claro, precisamente. Sí. Y bueno, denos ahí también su like en Spotify, en iTunes, en Amazon, donde nos estén escuchando, pues ahí compártanlo también, adelante. Y por supuesto también hagamos crecer esta gran comunidad que es Más que Motor.
Claro,
¿no?
Y bien lo dijiste, si te perdiste cualquier otro programa de nuestro podcast, ingresa, puedes entrar a Spotify y ahí puedes escucharlos también, ponerte al corriente de la información, de todas las noticias que vienen semana a semana. Entonces, ingresa a nuestro Spotify y nos encuentras como Más que Motor.
Definitivamente, pero bueno, vámonos, porque si cierra la temporada, Matías Binotto se va y no hay nombres. No hay nombres de quién va a llegar a sustituir a Matías Binotto. Ferrari no tiene cabeza. A casi un mes.
No hay nombres, pero sí se rumora de uno que Ferrari estaba, vaya, poniendo toda la carne al asador por él.
Y la, no gente, es... la gente de Maranello decía, quiero a él desde... Claro. Ya tiene, yo creo que temporada y media. Sí, que, sí. Lo están ahí.
Pero qué oferta le hicieron. Vaya, no hagamos largo. Ferrari le hizo tentadora oferta a Christian Horner, el CEO máximo de Red Bull.
El jefe.
El mero mero. Le hizo la oferta, tentaron los del Cabalino Rampante a uno de los grandes toros de Red Bull y les dijo que no. Inclusive, parte de la oferta incluía una jubilación bastante jugosa.
Pero yo creo que con Horner, a ver, el tema de Horner es aparte. El tema de Horner no es por dinero, ya es ego. Aquí claro. El tema de Horner ya es ego. ¿Por qué? Porque tiene seis campeonatos ya de pilotos y pues cinco campeonatos de constructores en sus palmares. ¿Qué más quiere? Pues quiere ser el director de equipo, el director de escudería más exitoso en toda la historia de Fórmula 1.
Por supuesto, y lo está logrando muy bien. Es como si en su momento Ferrari llegara con Toto Wolff y misma situación iba a pasar. Les iba a decir que no.
Claramente.
O sea, ellos ya tienen bastante establecidos los objetivos con sus respectivas escuderías donde han conseguido campeonatos de pilotos, de escuderías.
De constructores y todo.
O sea, era obvio que Christian Horner iba a negar, por más jugosa, por más atractiva que fuera, incluso por la jubilación que le ofrecían, Christian Horner no se iba a quedar. Digo,
Horner
una jubilación.
La vida resuelta, claro, no, o sea, no necesita.
A lo que gana no iba a ser claro. Una jubilación, por supuesto. Y bueno, Ferrari se queda nuevamente sin esta posibilidad de poder fichar a Christian Horner como su jefe, el CEO de Ferrari. Entonces,
y aún así, pues bueno, dentro de del paddock, dentro de la prensa italiana, se habla de otro favorito para ser el sucesor de Mattia Binotto, que no es ni nada más ni nada menos que Frédéric Vasseur, que ya lo conocemos, director de Alfa Romeo. Es el mejor posicionado, yo creo que es el que también tiene el mejor currículum para el cargo y que sobre todo también es capaz de entender el motor Ferrari, que es muy complicado.
Por supuesto, ¿no? Conoce el motor Ferrari, pero también conoce al piloto, conoce muy bien, conoce sobre todo a Charles Leclerc, y trabajó con él, estuvo con él en lo que era su parte, en el paso que tuvo Charles Leclerc por esa escudería de Alfa Romeo. Entonces, se conocen, saben muy bien. Bueno, no era Alfa Romeo, era Sauber.
Sauber,
era Sauber, exactamente.
Pero al final tiene conocimiento de los pilotos, tiene conocimiento de la motorización y los de Maranello dicen, yo te quiero también en mi equipo. Digo, se me hace feo que sea el planta de segunda mesa, definitivamente.
Es un tipo capaz.
Pero yo creo
es
que
un tipo
muy capaz
y podría ser un buen papel. Obviamente no es lo mismo estar al mando de una escudería puntera como lo es Ferrari a estar al mando de una escudería de media tabla hacia abajo. La responsabilidad, la presión, todo está en juego, ¿no? Y es una decisión que no quisiera estar en los zapatos de él.
No, definitivamente yo no quisiera ni estar en Ferrari.
Bueno, sí por los millones.
Pero yo no quisiera ni estar en Ferrari. Imagínate, falta un mes para terminar el año. Matías Binotto ya, adiós.
Sí, Matías Binotto, 31 de diciembre, deja el cargo y ahí háganse como puedan.
Y viene pues sí, las vacaciones de invierno, viene este tiempo de espera, este tiempo donde, pues bueno, no va a haber mucho movimiento. Y al final, pues para ya los test de pretemporada, ¿quién va a estar a cargo de Ferrari? Hay que recordar que Ferrari, este problema de cabeza, de no tener cabeza, al principio de temporada no es nuevo.
Sí, no
es nuevo. Y que, por supuesto, definitivamente antes de la temporada, de arrancar la temporada, vamos a tener ya un líder en Ferrari. ¿Quién va a ser? No lo sé, porque también si Vasseur se va, ¿quién va a quedar a cargo de Alfa Romeo, no?
Exactamente, habrá que ver quién puede asumir ese cargo, que también, pues, bien o mal, tiene que ser un conocedor de los motores Ferrari, no cualquier persona puede llegar a ocupar este cargo. Emotivas palabras con las que se despide Mattia Binotto, digo, sigue todavía hasta el 31 de diciembre dentro de la estructura de Ferrari. Pero bueno, sus palabras: me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, desde 1995 a la fecha, es bastante tiempo, y con la serenidad que me da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados dentro de esta escudería. Emotivas palabras que ¿Qué dice Matías Binotto? Yo creo que en el fondo de su persona, yo creo que sí, sí le pega, ¿no?
Le pega, claro, claro que le pega. O sea, es Ferrari. Este cuate es Ferrari. Este cuate no nació en Ferrari porque pues ya está muy
es
viejo.
Es un tifoso de corazón.
Pero es claro, por supuesto. Y al final es italiano, ¿no? Yo creo que el sucesor tiene que ser italiano sí o sí. Porque al final la escudería representa eso, el poder, la bravería italiana. Y pues bueno, qué mejor que hacerlo con una persona italiana.
Bueno, pero igual no podemos descartar ver a Binotto a lo mejor a cargo de la Academia de Pilotos. Es un tipo muy capaz.
Que déjate, parece ser. Y bueno, yo creo que en redes sociales hemos visto este rumor que quiere Red Bull jalarlo.
Pues ojalá.
Ojalá.
Digo, es un golpe anímico, es un golpe al ego brutal.
Es capaz. O sea, Matías Binotto no es cualquier cosa. Si bien lo queríamos fuera de Ferrari es porque Ferrari no ganaba. Si bien lo queríamos fuera de Ferrari es porque no tenían un buen coche. Si bien
lo, lo tenían.
La temporada pasada. Esa temporada tuvieron
sí,
el mejor coche.
Sí tuvieron un coche competitivo. No supieron potencializar lo que tenían en casa. Y eso les
y esto pesa. Factura, esto pesa. Claro. Y obviamente tenían que cortar cabezas. Y bueno, le tocó a Matías Binotto. Definitivamente, pues una noticia triste. Al final, obviamente, Ferrari lo despide también con aplausos. Lo despide con un gesto impresionante y que por supuesto también es parte de esto, de esta emoción, ¿no? De este rompimiento, que al final es un rompimiento pues necesario si quieren ver a Ferrari campeón otra vez. ¿Desde hace cuánto que no es campeón?
Uf, ya no
era
sé,
Schumacher
exactamente, fue entonces, el último gran campeón de Ferrari.
Pues ya tiene casi más de 20 años que tiene esta prácticamente escudería, que aparte es icónica, es la escudería más icónica de la Fórmula 1 actualmente. O sea, no hay escudería, o sea, más bien no hay fanático de Fórmula 1 que no te diga qué bonito está el Ferrari. No, y apoya a Ferrari en algún momento.
Y no corregimos el dato porque no fue con Schumacher, fue Kimi.
Kimi Raikkonen,
exactamente. Fue el último campeón que tuvo Ferrari y del cual, pues, ya tampoco está en la parrilla. Ya sus campeones ya están fuera de la parrilla.
Casi 15 años.
¿Sí?
15 años ya sin ganar y, bueno, al final Kimi ya no está. Entonces, ¿qué
ya
va a pasar?
Ya no está Kimi.
Que Kimi podría regresar como rey y jefe mandando ahí en la escudería.
Totalmente. Él y cualquier otro piloto. Pero, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con los campeones que regresan a escuderías? No logran brillar.
Este enroque de que Frédéric Vasseur se vaya a Ferrari y de que Kimi Raikkonen regrese a la Fórmula 1 como director de Alfa Romeo, quedaría perfecto.
Es una combinación
quedaría
tremenda.
Perfecto.
Sí, coincido contigo en esa parte, quedaría perfecto.
Pero bueno, también ese es el sueño, ¿no? Al final, las cosas son realistas. En cuanto tengamos noticias de un director de Ferrari seriamente, pues las vamos a estar compartiendo a través de este podcast y también de nuestras redes sociales.
Así es.
Entonces, pues bueno, continuamos con este podcast porque al final tenemos bastantes noticias, ¿no? Mientras en Ferrari se peleaban por quién va a poner... Te voy a apostar, te voy a dar dinero, te voy a poner... Vamos a hablarle a Horner, vamos a hablarle a al de Aston Martin. Vamos a hablarle... Bueno, entre todo esto, llega una propuesta a Sebastián Vettel.
Y les va a encantar a todos ustedes, sobre todo si se llega a concretar. ¿Por qué? Porque Red Bull se acerca a Sebastián Vettel, un tetracampeón que hicieron ellos, que formaron ellos, y le proponen ser parte de la directiva de esta importante escudería. Una oferta bastante tentadora, bastante llamativa, que Sebastián Vettel se la debería pensar. Y yo creo que ya la está analizando. No dudaría que empezando la temporada tenga noticias.
Ojo. Si llega Sebastián Vettel a Red Bull, solamente faltaría Mark Webber para tener los cuatro ganadores de carreras. O sea, con eso tendría prácticamente la flor imperial Red Bull y sería la escudería más poderosa. Si ya bien ahora, esta temporada lo fue, la próxima temporada podría todavía ser mejor. En tanto, ¿qué va a pasar con Sebastián Vettel? Pues Sebastián Vettel dijo que no iba a regresar. Habría que ver si le llegan al precio.
Dijo
si
que
le
se llegan, iba, pero no que no iba a regresar.
Si le llegaban si tenía un buen proyecto.
Exacto.
Si había un buen proyecto.
Y Hamilton apostó a que sí regresaba.
Obvio, pues es que yo creo que los pilotos tienen este estilo de vida que si... Pues, que la adrenalina está corriendo al 1,000 por 1,000.
Por supuesto.
Y por supuesto que no pueden dejarse así, irse para allá y decir, pues ya, me hago un lado, ¿no? Definitivamente la Fórmula 1 es un mundo y los pilotos son parte de ello. Al final, Christian Horner pues menciona que es una de las personas y que son realmente increíbles y que, bueno, le caería todos los súper bien al equipo y sobre todo darle esa motivación, ¿no? El carácter de Sebastián, el valor de el humanismo de Sebastián Vettel, que lo mencionábamos también, sí, y que por supuesto también es parte de algo que beneficiaría al equipo, ¿no? Tal vez Sebastián Vettel podría paliar el problema entre Max Verstappen y Checo Pérez.
Posiblemente, yo creo que sería un mediador bastante bueno para esa situación tensa que se vive en los boxes. Pero bueno, mientras tanto, Red Bull está dándole tiempo para que, como lo dijo en su momento Helmut Marko o incluso el mismo Christian Horner, tiene tiempo de sembrar árboles en lo que podemos saber qué hacemos, ¿no? Para que se vaya a sembrar árboles, que vaya a hacer lo que le gusta y el próximo año podremos ya cerrar bien esta propuesta. Entonces, esperemos que se logre consumar, que se logre cerrar ya esta propuesta que Red Bull le hace a Sebastián Vettel y que pues podamos ver como ejecutivo de
esta. Y aguas, porque Red Bull tiene que ponerse las pilas sí o sí, porque obviamente tener un buen equipo directivo va también a paliar las sanciones del 2021, ¿no? Las sanciones por violar las reglas, por tener esta cuestión de
el exceso de presupuestario.
El exceso de presupuestario, exactamente. Y bueno, si bien la multa ya sabemos que es de 7 millones y es el recorte del 10% en el túnel de viento, en las pruebas aerodinámicas, ¿realmente cómo va a afectar esto? ¿Por qué? Porque tenemos obviamente a un Red Bull administrativamente golpeado. Son 7 millones.
7 millones que le van a afectar.
Si bien para
claro.
ellos no es mucho, pues sí va a afectar.
Sí, el tope presupuestario, ¿no? Al final de cuentas, el desarrollo del vehículo en la temporada, claro que va a afectar.
Ahora bien, las pruebas aerodinámicas es parte esencial. O sea, al final, Adrian Newey tiene que probar el vehículo.
Y sobre todo con las especificaciones de los compuestos de Pirelli que se van a implementar ya de cara al 2023.
Que si bien las pruebas pruebas de Pirelli en Abu Dhabi sacaron así como que un poquito bien los neumáticos, ¿no? Al final no le cayeron bien al Red Bull.
Por supuesto, y otro factor
los
también es la altura.
No,
porque también la nueva reglamentación dice que la altura en los
monoplazas
va a
estar 5 milímetros
subir,
más alto. Entonces, y obviamente Adrian Newey tiene que sí o sí probar el auto y con este 10% del tiempo menos, que se le suma también a la sanción, por así llamarlo, sanción entre comillas, del campeón, de ser campeón, porque hay que recordar que cuando eres campeón te quitan también tiempo en pruebas aerodinámicas. Y bueno, pues esto sería prácticamente los estaría dejando con un 55% de tiempo de lo que a comparación con otras escuderías.
Tienen que hacer bastantes esfuerzos para poder mitigar todo esto que está en contra de ellos. Son los campeones, son los actuales campeones, ya bicampeones.
La clave la sabe.
Exactamente.
La
sí
clave
sabe.
La tiene.
Sí.
Y Adrian Newey tiene todo.
Tiene un tipo como Adrian Newey que se la sabe todas, es un máster en la aerodinámica, pero esto no creo que sea suficiente. Deben conformar, como bien lo dijiste, un gran equipo donde puedan conjugar su academia, su desarrollo del vehículo, tecnología, mecánicos, estrategas y todo, para poder mitigar lo más posible esta sanción tan dolorosa, que aunque Red Bull dice que lo van a sacar adelante, pero siento que en el fondo del corazón de esta escudería sí les va a afectar.
Y ahí viene algo más. Afortunadamente y de muy buena manera y de muy buen tiempo llega Daniel Ricciardo, que es un desarrollador de coches
claro.
impresionante, así como lo ha hecho Pérez.
Eso que no
y van a tener a dos pilotos que son capaces de entender el auto de una manera muy rápida y a un piloto que, bueno, el coche está hecho para él.
Claro, Max Verstappen, ya lo hemos hablado en muchos programas a través de la radio, donde exactamente Max Verstappen está cómodamente porque el vehículo está adaptado a él. Lo vimos esta temporada, donde con un auto idéntico a inicio de temporada, lo superaban. Checo
sí,
Pérez
claro,
lo superó.
Definitivamente.
Ahora, enfocaron los resultados, enfocaron las pruebas que se hicieron en los vehículos y que funcionaron hacia Max Verstappen, y a Checo lo relegaron y obviamente se marcó la diferencia. Pero lo comentas muy bien. Llega Daniel Ricciardo, que va a ser un piloto conocedor del motor, conocedor del auto, conocedor del funcionamiento de interno de la escudería.
Y es su casa, al final es su casa.
Claro, es su casa. Y va a ser también parte de la balanza en equilibrio para poder desarrollar el auto. Es cierto lo que dices, va a ayudar a desarrollar. Checo Pérez es un muy buen piloto que aparte de informar, de desarrollar, de poner los carros, el vehículo a punto para cada carrera, pues va a estar también Daniel Ricciardo con el simulador. Le van a entregar casi en bandeja de plata a Max Verstappen un auto increíble. Quiero pensar.
Ojalá, pero también hay que entender que esta sanción aproximadamente afecta en tiempos de pista, que es lo más importante en la Fórmula 1, el tiempos de pista, aproximadamente es de un cuarto a medio segundo más lento este falta de desarrollo de 10%, que si bien en las pruebas de pretemporada pueden lograr corregirlo, es un medio segundo, que es muchísimo tiempo.
Sí.
Muchísimo tiempo. 500 milésimas, es muchísimo tiempo en Fórmula 1. Lo hemos visto esta temporada.
Exacto, y eso es lo que iba exactamente. Es esa cantidad, esa distancia que va a generar diferencia entre los autos es inmensa. Es bastante grande que Red Bull se debe realmente ingeniar cómo reducirla. Y va a estar interesante. Digo, estamos cerrando 2022, pero en la fábrica de Milton no han parado.
Siguen, están
desarrollados. De hecho, ya están enfocándose al desarrollo del auto de la próxima temporada.
Ahora, por reglamento, pues obviamente tienen que parar casi un mes, ¿no? De mediados de diciembre a mediados de enero. Pero al final, pues están con todo. Prácticamente están en pruebas, están sacando la casta para que el coche del próximo año esté prácticamente con todo, ¿no? Y bueno, también de la mano, pues dentro de esas actividades de patrocinadores, dentro de estas partes emocionantes, pues bueno, está la chulada que tenemos aquí atrás. Los que nos están viendo en YouTube, pueden disfrutar del coche que tenemos aquí atrás. Un coche que ya conocíamos, un coche que ya teníamos.
Una livery espectacular en homenaje a Honda.
Definitivamente.
Yo creo que fue de las liveries más bonitas que se vieron en la temporada 2021. Que llegaba precisamente para un premio de Japón que no se pudo llevar a cabo por las medidas sanitarias de lo que representó la pandemia, pero que fue querida, amada por muchos.
Y bueno, esta livery fue el que le dio el título de ministro de defensa.
Ministro de defensa,
Checo Pérez. Ahora bien, ¿por qué sacamos este tema y por qué viene a relucir esto, no? Pues porque precisamente la semana pasada se llevó a cabo el Honda Racing Tanks Day, ¿no? Este evento donde, pues, como parte de agradecimiento a todos los fanáticos de Honda Racing, a todo lo que es, todos los fanáticos de la escudería de Honda, en el caso de Red Bull, en escuderías de otras categorías menores, en motocicletas, todo, pues se reúne en un evento masivo con los fans.
Todo lo motorizado por Honda.
Exactamente. Y bueno, pues
se llevó a cabo un
carrerón que pues bueno, al final es un evento pues muy bonito. 19.800 personas estuvieron ahí disfrutándolo. Estuvieron Max Verstappen, Checo Pérez, Pierre Gasly, Kobayashi,
Yuki Tsunoda.
Yuki Tsunoda. Tuvieron todo el poder Honda, todos los que han tenido participado estas cuestiones, y principalmente los chicos japoneses, ¿no? En este caso de Kobayashi y Tsunoda, ¿no?
Sí, y como dices, muchos chicos también de la academia de karting, ¿no? Que sobre todo veían a Checo Pérez como un gran ídolo, que es para nosotros, y para ellos lo veían así.
Pero es que Checo lo quiere de Japón.
Y dio una cátedra de manejo de karting. Wow, yo creo que fue una masterclass para estos chicos, ¿eh?
Aparte, Checo lo quiere de Japón, siempre lo hemos visto, desde que compartió asiento con Kobayashi en aquellos 2014,
aproximadamente.
Pues bueno, a Checo lo quieren, lo siguen, tiene su club de fans, pues Checo es como correr en casa. Correr en Suzuka es como correr en casa, sí, ¿no? Entonces, bueno, es más, le hablan en español en Japón.
Y lo vimos en la serie biográfica que Star Plus.
No es comercial, pero si quiere Star Plus pagarnos, adelante.
Por supuesto. Pero lo vimos en la serie de Star Plus, donde llegaba a Japón Checo y lo trataban como una estrella,
un
rockstar. Vaya.
Y no vamos lejos. Ahora igual, viajen del tren bala y es de la misma manera. O sea, a pesar de que no estamos en una temporada regular, a pesar de que es post-temporada, lo siguen recibiendo con fírmame aquí, fírmame allá, me voy a tatuar tu firma.
Eso es lo que iba
a
decir.
O sea, todo ese
fírmame
rollo,
aquí,
¿no?
En el brazo porque me voy a tatuar tu firma. Es algo, es un cariño, es un respeto, una admiración bastante grande de la afición japonesa hacia el piloto.
Y lo decía
americano.
Christian Horner. Sabemos que con Max tenemos las carreras, pero con Checo tenemos el mercandaje.
Sí, totalmente.
Porque se vende. En algo le ganó a... Helmut Marko fue el que dejó, que si en algo le había ganado Checo Pérez a Max, era en eso, ¿no? El Green Army ya estaba, ¿no? O sea, ya estaba el Green Army y, por supuesto, todo el marketing se iba hacia Checo.
Hacia
¿no?
Checo, totalmente.
Honda lo está aprovechando muy bien.
Así es. Y bueno, pues ya se dieron las pruebas, las carreras y la pareja conformada por Verstappen y Márquez se llevan la victoria, ¿no? En este circuito. Checo Pérez con Tim Gassner en segunda posición. Y Yuki Tsunoda con Tomoki Ogawa llega pues en la tercera plaza, ¿no? Yo creo que más que competencia era pues diversión.
Diversión,
era,
sí.
Era,
sí,
era exhibir, era
digo, es que
convivir.
Que entender, para... Márquez es una bestia. O sea, Márquez maneja una moto de dos, tiene dos ruedas, es una bestia. Es el equivalente a Max Verstappen en el MotoGP.
Sí, exactamente.
¿No? Entonces, tener estos dos al volante, pues sí, ha de estar algo bastante complicado. Al final, Sergio Pérez pues se disfruta la carrera como tal, ¿no? Se disfruta el evento, disfruta del cariño del público. Y yo creo que no podemos hacer otra cosa más que agradecerle a Checo, ¿no? O sea, tener a México posicionado a ese nivel, creo que nos dio más alegrías que 11 mexicanos en la
calle. Eso me recuerda el meme, exactamente. Un solo dejó, mexicano nos dio más alegrías que 11 mexicanos.
Entonces, bueno, ya. Con eso decimos todo, no queremos herir susceptibilidades, todavía sufrimos.
Todavía.
Pero bueno, al final yo creo que Checo, pues sí, está llevando en alto el nombre de México.
Así es, y bien, pues también tuvo su parte de satisfacción el equipo con Checo Pérez, ya que la parte de los karts eléctricos, pues se lleva la victoria. Después un trompo de Yuki Tsunoda, donde Max Verstappen se ve afectado, pues se lleva sin ningún problema oposición Checo Pérez la victoria en la carrera de karts eléctricos.
Que parece estuvo interesante,
sí,
digo,
sí,
en
sí.
General, ¿no? Digo, al final de todo. Y también, oye, se perdió el duelo contra Argentina por esa carrera, pues tendría que haberlo disfrutado mejor,
claro.
¿No? Entonces, bueno.
Qué vida la que se daba ya. Sí, pobrecito.
Definitivamente. Pero los que sí, también los que siguen con duelos, y son duelos que no solamente son de cancha, son duelos fuertes, son temas fuertes.
Son cosas bastante fuertes, como lo dices, en el tema de, pues, interno
de
Alpine, claro.
Era lo que decíamos, parece chisme. O sea, si esto fuera la farándula, este programa sería Ventaneando la Oreja.
Y yo creo que Alpine estaría dentro del top 10 de chismes, porque o sea, realmente no pararon de surgir en cuanto a la competencia interna que había entre Fernando Alonso y Esteban Ocon.
Y lo peor de todo es que Alonso dice, oye, fue culpa de Ocon, por eso yo abandoné tantas veces. Y Ocon dice, no, es que mucho trabajo sobre mí y nada sobre
pobrecito,
Alonso.
Pobrecito,
o sea.
Comparándose con un bicampeón del mundo, con un tipo, pues ya con toda la experiencia, con mi judo, y sabiéndose de todas a todas muchos de los circuitos, y diciendo estos disparates, o sea, Ocon, ¿en qué cabeza cabe? No puedes.
Cuando
no puedes.
Tengas las carreras ganadas por Fernando Alonso, cuando tengas los campeonatos ganados por Fernando Alonso, entonces reclámale, con gusto reclámale, porque
no
Fernando Alonso tuvo una temporada
de esa manera de un bicampeón.
Impresionante.
Claro.
No se puede hablar así.
Decir que la carga de trabajo recayó en mí 80% y solamente Alonso, el 98% y Alonso solamente hacía el 2%. O sea, no, por favor. O sea, Ocon copiaba la forma de conducción de Fernando Alonso ante circuitos complicados o circuitos nuevos.
A ver, pero estás hablando de Fernando Alonso. Ganó en Le Mans.
Ocon, ¿cuándo lo hizo? Por supuesto. Es un piloto.
Es bicampeón. O sea, a ver, los palmares de Fernando Alonso contra los palmares de Esteban Ocon no se comparan.
No, por supuesto.
No se comparan.
No.
Y a mí me preocupa porque si esto es con Alonso, que es una persona que, bueno, siempre se ha visto implicada en sus declaraciones, porque al final Fernando Alonso
es un tipo que no se calla,
es un tipo que no se calla nada. ¿Qué va a pasar con Pierre Gasly?
Y eso es lo que me llama la atención, porque sabemos que los dos son tipos bastante temperamentales, que tampoco se guarda nada Pierre Gasly.
Se van a agarrar a baguetazos.
Y de hecho ya Alpine tomó cartas en el asunto en ese sentido, porque bueno, ya se conocen de categorías inferiores. Pero ya les ha marcado ciertas limitantes dentro de la estructura de Alpine.
Y los pleitos que han tenido entre la familia en categorías menores.
Exacto.
Esa es parte esencial de esto.
Por eso
no les
van a permitir que ambas familias estén en las mismas carreras. Porque ya saben, ese roce, ese conflicto que tienen esos dos pilotos temperamentales.
Vaya, entre Alpine y Osmar, vamos a ver qué riesgo están tomando. Porque es un riesgo muy grave, ¿no? Pero mientras tanto, con... menciona, el 98% de la carga de trabajo era para mí, el 2% era para Alonso. Alonso no hizo nada, no se esforzó por la temporada y por eso llevó los resultados al fin como tal. Pero al final, no sé.
Finalmente, Esteban Ocon sí cierra la temporada 2022 con más puntos que Fernando Alonso, pero también, por favor, esto ya apareció
Fernando
en complot, Alonso. Exactamente. Fernando Alonso, ¿cuántos abandonos tuvo? Con muy buenas carreras, con un auto tal vez no igual de competitivo que tenía Esteban Ocon. Y aún así, logró opacarlo en gran parte de diferentes circuitos. Que bueno, los problemas del motor ya son otra historia, ¿no? Parece que hacían complot contra él, ¿no?
Para no, vamos lejos. Mal. A ver, la temporada, sí, tuvo más puntos Ocon que Alonso. Pero el mejor puesto de la parrilla, el mejor puesto de todo, es un segundo lugar y un quinto lugar.
Un quinto
de
Ocon.
De Ocon, ¿no? Ah. A ver, ¿qué pasa, no? Ahora bien.
Y así quieren hacer cosquillas con las escuderías punteras, por favor.
Que la pregunta obligada es, ¿crees que con Pierre Gasly puedan pelear contra Red Bull, Ferrari y Mercedes? ¿Crees que contra estos tres y aparte McLaren? Porque no solamente son esos tres, es McLaren.
Yo no creo que puedan dar esa pelea que me comentas. Inclusive teniendo pilotos como Pierre Gasly dentro de sus filas. Porque también Alpine internamente tiene ya una problemática bastante severa. Alpine también económicamente no está bien. Ahora, ¿hasta dónde esta problemática económica va a poder ayudar o no ayudar a la evolución del carro de cara al 2023? Y eso es una realidad. Tenemos ya que Alpine, ya lo habíamos dicho anteriormente en el programa de radio, que está en problemas económicos, inclusive pensando vender el 50% de su fábrica. ¿Y qué va a pasar? No hay dinero, no hay evolución, el futuro de Alpine está en duda totalmente.
Y no solamente en 2023, sino también qué va a pasar, ¿no?
Va a necesitar una inyección de capital económico bastante fuerte.
¿Quiénes la quieren? ¿Andretti? Mario Andretti está muerto por entrar en un
Lotus.
En un equipo de Fórmula 1. Lotus quiere regresar. Y Porsche a la mira.
Porsche es uno de los contendientes fuertes a poder aportar el capital económico que podría salvar esta marca. Pero ahora sería una marca francesa-alemana. Y ellos van a querer poner a un piloto aparte, alemán que podría darse el regreso tal vez de Mick Schumacher.
Ahora bien, Alpine. ¿Qué es Alpine? ¿Qué representa Alpine? Alpine representa el poderío francés, el motor francés. Y el decir, estoy en quiebra, no puedo mantener más temporadas, es decir, Renault y todo el grupo Renault fracasó en Fórmula 1.
Por supuesto, pero mira que el fracaso no solamente viene de lo económico, el fracaso viene también de la academia, el perder pilotos, el no poder fichar, el no poder tener un piloto bicampeón.
En la fiabilidad del motor.
En la fiabilidad del motor, en la competencia desleal entre pilotos titulares y no poder contener el temperamento de uno. Que en este caso yo pienso que la problemática interna en el paddock de Alpine se llama Esteban y tiene apellido que es Ocon.
Sí,
eso es.
Es el problema, ¿no? Pero ahora, Pierre Gasly tampoco es una perita en dulce, viene con muchos temas también. Vimos y lo sufrimos como mexicanos, como hablaba de Checo. Y bueno, al final llega a toparse con pared con un Esteban Ocon, que también hablaba de Checo. Entonces,
al final se despide Gasly, pero le deja un recuerdito a Checo Pérez, ¿no? En las últimas vueltas de Abu Dhabi.
Sí, cinco décimas, casi el más lento por
sí,
eso.
Sí, claro, ¿no? y le hace perder tiempo, bastante tiempo, para poder competir con Leclerc.
No quiero recordarlo, porque no sabemos si gracias a ese rebase hubiera podido lograrlo.
Sí, sí fue así.
No sé.
Bueno,
no lo sé.
No sabemos si pudo haberse dado el rebase, pero sí sabemos que él y Tsunoda estorbaron.
Lo que sí sabemos es que Luca de Meo
Albon también involucrado.
Dice, pues al final era habitual, el Luca de Meo ya no está en el Fórmula 1.
Ya
no le interesa Fórmula 1. Eso sí sabemos. El CEO de Grupo Renault ya no le interesa al fin. Ya no le interesa esto. Ha fracasado también en otros ámbitos. Alpine ya no es lo que era. Quiso sacar su Alpine A10 y con todo el bombo y platillo y ya no es lo mismo.
¿Fracasó?
Renault ya no es lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Renault ha vendido un 50% de su negocio de motores. Ya. Sí. Ya son chinos, son Geely. Entonces, ya tenemos ciertos problemas porque ya no es lo mismo tener un motorista donde haces 100% motores, no solamente para el mercado de la Fórmula 1, sino también para el mercado comercial, y llega un una estructura china decirte, bueno, yo te quiero hacer el 50%, ¿no? Porque yo tengo la capacidad, tengo la mano de obra barata, tengo las piezas, tengo los materiales, tengo incluso los semiconductores.
¿Pero qué vas a ofrecer? ¿Un motor deficiente, no competitivo, un motor que no va a funcionar dentro de la categoría? O sea, ¿a qué va? Entonces, Renault Alpine se va a enfocar nada más a ser proveedor de motores, un motorista.
Ahora, también, yo creo que la Fórmula 1 tiene que abrirse ya. O sea, no solamente es cuestión de Alpine, ¿no? O sea, bien, Mario Andretti no lo quiere. ¿Por qué no lo quiere? Porque no es europeo. Haas es el único que ha logrado colarse.
Sí, pero bueno, sabemos que estos como candados, por así decirlo, que pone la FIA para la llegada de nuevas escuderías, de nuevos motores, nuevos competidores, ha sido muy marcada. Pero no solamente en eso, sino también en pilotos. ¿Cuántos latinos tenemos?
Claro, pero también están los chinos.
Sí, los chinos ya están abriendo su mercado.
La alianza de Renault con Geely puede generar una buena oportunidad para que los motoristas chinos, que tienen buenos motores...
Ya tienen su representante, ya está Wang Yusu, pero,
¿no?
Pero exactamente, China quiere ver más pilotos chinos dentro de la categoría.
Y equipos.
Exactamente, pero ¿por qué no dan la misma apertura para el mercado pues latino, ¿no? Los pilotos latinos, cuántos grandes talentos tenemos que no se les da la oportunidad, que no tienen el impulso económico, que no tienen los patrocinadores que tal vez necesitan o requieren para llegar a la máxima categoría y se quedan en el camino, no pueden brillar. Solamente tenemos un representante y se llama Checo Pérez. Y la ha sabido hacer porque también tiene el respaldo bastante fuerte de sus patrocinadores.
Claro, por supuesto, pero al final sabemos que China quiere más, ¿no? Y China tiene el futuro comercial del mercado comercial de autos a nivel mundial. Es el líder en autos, entonces... Como parte lógica, ¿no? de este crecimiento de la Fórmula 1 para 2024, estaríamos viendo ya a lo mejor Lotus de regreso, que es parte de Geely, que es parte de la misma estructura, ¿no? Y entonces tener un Lotus motorizado por Renault Geely.
Exacto.
A ver qué pasa.
A ver, sería bonito ver nuevamente el híbrido de Lotus. A ver,
sí, eso
me encantaría verlo.
Lo mejor de todo sería eso, ¿no? Definitivamente. Y pues al final es parte también esencial, ¿no? Y al fin, pues bueno, se queda una temporada 2022 buena, una temporada donde rompen esa barrera de llegar a la quinta posición, logran vencer a su rival mano a mano. Pero Fernando Alonso se va. El regreso de Fernando Alonso tan esperado con la escudería,
el famoso plan B.
Plan B, plan E, plan C, plan D, plan E, plan Z, y no funcionaba. Pero bueno, al final.
Pero se va de una escudería que no supo ver el potencial. Pero ¿qué tal llega a Aston Martin? Se sube al carro, lo prueba y es totalmente diferente.
Ahora,
inyecta energía, inyecta ese conocimiento, esa experiencia a una escudería que tiene un gran proyecto, que no sabemos si para el 2023 vaya a poderse reflejar.
Sí, no creo.
Pero trae un proyecto bastante importante.
Rumbo a 2026.
Rumbo a 2026.
Ahora bien,
en busca de un campeonato.
Pregunta obligada. Llegó Fernando Alonso, se anunció con bombo y platillo y al mes se anuncia Oscar. ¿Crees que tuvo que ver el que el plan no haya funcionado? El plan de Fernando Alonso. Aquel plan que nos hizo brillar, iluminarnos y llenarnos de esperanza en la final de la temporada pasada. ¿Crees que haya tenido que ver con Oscar?
Sí. Totalmente. Lo dejamos abierto para que puedan opinar también que nos están viendo. Pero en mi parecer, sí. Y lo digo así a cámara, lo digo al aire totalmente, sí.
Osmar tuvo que ver a Fernando Alonso.
Claro, tuvo que ver, puso la cereza en el pastel y le dio la patada necesaria.
Schnauzer. Tiene un apellido.
Schnauzer.
Pero bueno, Osmar Schnauzer corrió a Fernando Alonso.
Le puso la cereza en el pastel y prácticamente le dio la patada que Fernando Alonso... Pues necesitaba para alejarse ya de tanta toxicidad de Alpine y llegar a una escudería donde esperemos sí lo valoren, ¿no? Están desarrollando la estructura, todo encaminado hacia un nuevo campeonato para Fernando Alonso.
Y sobre todo que Lance Stroll le dice, te abro las puertas, te abro los brazos, estás bienvenido, adelante. Tenemos más recursos, tenemos más capacidad, tenemos dinero, que es parte esencial,
sí,
¿no? Y al final tenemos también un director lleno de energía, lleno de... Si bien no tenemos a Best Technology Water en atrás, como antes estaba. Pero bueno, al final tienen ese punch, ¿no? Ese extra. Tienen a Lance Stroll, que si bien no es un buen team player, no es un buen team player.
Que va a ser interesante también ver esa parte, ¿no?
Pero yo creo que por el equipo tiene que jugar. Por el equipo que es su legado.
Sí, pero no sabe jugar en equipo y tiene que aprender y tal vez tiene mucho que aprenderle a Fernando Alonso y ya tuvo un maestro, que fue Sebastián Vettel, que sí, le aprendió algo. Le tuvo que haber aprendido sí o sí algo a Sebastián Vettel, un tetracampeón. Ahora tiene un bicampeón como compañero y yo creo que ese es el paso de la madurez que Lance Stroll debe tener ya para... Pues si es que quieren alcanzar los objetivos
del campeonato. Claro, claro, definitivamente. Y bueno, ya vimos a Fernando Alonso manejar el Aston Martin con un kilometraje bastante, bastante elevado y hace el comentario, ¿no? Oye, cuando me dijeron que el kilometraje que tenía este auto, pues yo pensé que se iba a quebrar en la primera vuelta, ¿no? Y duró, aguantó.
Aguantó.
La costumbre no se pierde, ¿no? Pero bueno, al final es Fernando Alonso y pues también es parte de Aston Martin. Yo creo que le va a ir maravilloso, maravillosamente el próximo año a Fernando Alonso, ¿no? Y al final el director es bueno, no es otra cosa, ¿no? Dice Fernando y Alonso, no hay que compararlo con Sebastián Vettel, pero no son lo mismo, es diferente, son otras estructuras, tenemos otros planes. A lo mejor Vettel ya no daba el ancho, no por ser mal piloto, sino por los planes del equipo como tal. Y Fernando Alonso tiene todavía esa avaricia, esa cuestión de ese hambre por ganar, ¿no? Sebastián Vettel era más el disfrutar la Fórmula 1 que ganar. Y Fernando Alonso quiere ganar, quiere campeonatos, quiere ser tricampeón.
Quiere colarse en esa lista de tricampeones que hayan dentro de la Fórmula 1 y pues tiene todo. Vamos a ver si de cara al 26, vamos a ver si también llega al 26, porque también Fernando Alonso ya no es que sea un chamaco.
Más de 40 años.
Sí, o sea, es el piloto más veterano actualmente en la parrilla.
Definitivamente.
Entonces digo, vamos a ver si llega al 26 o se puede este proyecto pues llevar a cabo antes. Y pues, no sé, realmente yo siento que Aston Martin ha puesto toda la carne al asador, ha apostado en la evolución del vehículo, si bien no tuvo un inicio bastante, pues, bueno dentro de esta temporada 2022, pero pues fue evolucionando.
Mejoró, yo creo que fue de los autos que mejor.
Copió diseño, eso sí, el Red Bull verde.
El Red Bull verde,
o sea,
era obvio. Pero
¿no?
Yo creo que fue de los mejores equipos, ¿no?
Pero
de los
evolución
que tuvo
también,
mejor evolución.
Tuvo evolución exactamente en ciertas partes aerodinámicas del auto que incluso fueron prohibidas por la FIA, porque según no estaban dentro del reglamento, ¿no? Se las prohíben usar y yo creo que hubiera marcado una diferencia, creo que para cierre de temporada.
Definitivamente, pues a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, mientras esta test de Fernando Alonso fue una maravilla, también ya hay un test de temporada para el Pirelli 2023. Lo comentábamos antes en el programa, a los Red Bull no les sentó bien.
No les sienta bien. Si los neumáticos del 2022 no les sentaron nada bien al auto de Red Bull, lo vimos con Checo Pérez. Checo Pérez es un piloto... Vaya, maestro de conservar neumáticos durante una carrera para poderlos explotar y sacar el máximo provecho a la recta final. Pues ese talento, esa magia que siempre hacía con los neumáticos se vio limitada, se vio reducida,
claro,
en gran porcentaje también por los neumáticos.
Y tenían mucho subviraje. A ver,
exacto.
Hay que entender que el Red Bull es un auto que colea.
Se degradaba muchísimo.
Que tiene sobreviraje naturalmente. Y ahora agrégale el subviraje, entonces en algunas curvas sobreviraba.
Lo veíamos con Max Verstappen.
Y en algunas curvas se iba derecho, ¿no? El subviraje. Ahora bien, Max Verstappen decía, se quejaba, no puedo controlar el auto. Ahora sí iba al límite, ¿no? Pero decía, no, se me va el auto. Y es que efectivamente había una cuestión de los neumáticos que generaban mucho subviraje. Pirelli anuncia que a partir de 2023 se reduce ese subviraje y se agrega un compuesto nuevo.
Así es.
Un compuesto que creo que era necesario por la velocidad. Porque viene el compuesto todavía más blando. Es como el rosado, ¿te acuerdas?
Sí, claro, por supuesto.
El compuesto que ya era el 1 prácticamente, bueno, va a ser un compuesto cero.
No va a cambiar la numeración de los tipos de compuestos,
no.
Eso sí hay que aclararlo. O sea, va a seguir el compuesto 1, 2, 3. Para no perder esa línea y involucrarse en una confusión, Pirelli decide lanzar este nuevo compuesto con el número 0. ¿Qué va a ser? Igual, pues... Va a estar sometido a diferentes pruebas porque...
Va a ser rojo. Va a ser rojo.
Rojo.
O sea, es que estuvimos viendo en esta temporada un es el compuesto, los compuestos medios, ¿no? Esos son los compuestos más duros, pero eran rojo, amarillo y blanco. O sea, al final es rojo. Entonces, al final va a ser rojo. Entonces, pues bueno, Mario Isola menciona que el principal objetivo es mejorar el neumático. Pues, Pirelli ha hecho muy buen trabajo.
Sí, ha hecho un buen trabajo, ha sido la evolución, las pruebas constantes. y lo dijimos, y volvemos a insistir en lo mismo. A uno les quedan más los dos cambios, las innovaciones en cuanto a neumáticos. Neumáticos que también han cambiado de un sistema más pequeños a estos grandes neumáticos de la temporada 2022. Pues es la parte de la evolución, ¿no? Ahora vamos a entrar a una temporada 2023 donde ya los pilotos conocen el auto, conocen
los neumáticos
sobre todo, que va a haber cierta diferencia, ¿no? Porque pues siguen evolucionando, como lo comentamos hace un momento. Pero eso es lo bonito de la Fórmula 1. Eso es lo hermoso de esta categoría, que no es repetitivo, ¿no?, año con año, sino que siempre hay una evolución, hay un cambio constante, hay un tratar. Los pilotos son totalmente atletas porque tienen que estar en constante entrenamiento, pero también en constante preparación, pues al borde del simulador, estudiando los números para poder pues manejar estos autos que... Nos subimos a un auto, Arturo, de estos, y yo creo que no llegamos ni a...
Ni a la
curva.
Ni a la salida de pits. Pero bueno, definitivamente los pilotos son otra raza completamente, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, y esperemos tener una temporada 2023 impresionante. Tenemos mucho por delante. Tenemos también programa por delante. Tenemos proyecto por delante. Tenemos totalmente. Todo prácticamente. Y con esto, pues prácticamente hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos muchísimo, no sin antes recordar las redes sociales. ¿Cuáles son?
Nos encuentran en Facebook y YouTube en como @másquemotor, en TikTok e Instagram estamos como Más Que Motor 1. Visítenos, nuestras redes sociales están para que puedan visitarlas, darnos like y compartir sobre todo el contenido que con todo el esmero llevamos para todos ustedes.
Definitivamente, pues muchísimas gracias. Esperemos escucharnos la próxima semana en un episodio más de Más Que Motor, el podcast. Y sobre todo agradecerles que nos compartan, que le den clic a la campanita en el caso de YouTube, los que nos están viendo por YouTube, y por supuesto corazoncito y seguir en Spotify y en las demás plataformas de podcast. Yo soy Arturo Illescas.
Mi nombre es Carlos Moyano y siempre con el mismo gusto nos despedimos. Arturo, un gusto estar aquí.
Gracias,
compartir
Carlos,
contigo
gracias,
este proyecto.
Hasta la próxima, nos estamos viendo.
Hemos llegado a tu destino. Más Que Motor ha llegado a su final. Más Que Motor.